Ven y subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola ni nada. Teatro, hoy vas a escuchar. Te invito al teatro, te vas a divertir, vos no te muevas de ahí. Que así como a Mahoma la montaña fue, nosotros llevamos teatro a tu oreja. Propuestas culturales, divertite y entérate. Teatro, hoy vas a escuchar. Teatro en tu oreja, por BCN Radio. Teatro en tu oreja, para disfrutar.
Hola, bienvenido, bienvenida a este programa llamado Teatro en tu Oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Belén Cachia y junto a Juan Martín en la técnica, hoy vamos a jugar a llevar un poquitito de teatro a tu oreja. Arrancamos el programa bien arriba, como siempre, con nuestra cortina musical en la voz de Estela Marifagiano con arreglos de Jesús Rodríguez. Hoy nos va a honrar con su visita Gerardo Bamonde. Gerardo Bamonde es un artista ecléctico, acróbata, mimo, bufón, clown, bailarín, actor de cine, teatro, televisión, un artista impresionante. Y hoy va a ser un artista de radio, así que vamos a disfrutar de él dentro de un ratito. Hace, para que se den una idea, a ver si Gerardo Bamonde no les da directamente con su cara. Hace años lo vimos en programas, por ejemplo, como Mesa de Noticias. Ahí en Mesa de Noticias estuvo 4 años. Y en Peor es Nada, con Ginsburg y Fontova. Entre sus últimos trabajos en tele estuvo en Cuando me sonreís y en Los únicos. Les doy un dato curioso, no porque lo digo yo, bueno, es actor, bailarín, ¿no? Uno dice actor, no, es un actor que ha bailado, por ejemplo, con Eleonora Casano. Vamos a hablar un poquitito de él también, de eso también. Bueno, si querés saber más sobre Gerardo, quédate con nosotros que en un ratito viene la entrevista. Y como no tengo dudas de que después de la entrevista vas a querer saber más todavía sobre Gerardo Bamonde, te invito a visitar nuestra página de internet, www.teatroentuoreja.com.ar, donde compartimos fotos, información, videos, audio y demás sobre nuestros programas emitidos. Pero la entrevista viene dentro de un rato. Ahora voy a presentar nuestra sección Un Cacho de Teatro. Esta vez va a ser una mezcla de teatro, cine, circo, como nuestro invitado. Así que, claro, vamos a entrevistar a este artista polifacético, esa es la palabra, polifacético. Entonces, como entre tantas otras cosas es payaso, vamos a escuchar una canción relacionada de algún modo con el tema. Les cuento un poquitito sobre la canción que vamos a escuchar. Por allá por el año 70, se estrenó una película llamada Gitano, protagonizada por Sandro. Esta película... En esta película Roberto Sánchez encarna al hijo de un gitano que trabaja en un parque de diversiones. Este hijo del gitano es acusado de un crimen, del que obviamente es inocente, Sandro no va a ser culpable de un crimen. Entonces huye y se esconde en un circo. El director de la película es Emilio Vieira y el guionista Valverde Calvo. La protagonista femenina, van a escuchar un pedacito en la canción, en un momento habla una mujer y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, esa es Soledad Silveira, que era la protagonista femenina de la película. Lo que pasa es que es una película que transcurre en un circo. Lo que vamos a ver es a Sandro vestido de payaso. Quiero que se imaginen entonces. Imagínate a Sandro vestido de payaso, la cara pintada de blanco, la puntita de la nariz pintada de rojo y unos labios rojos intensos dibujándole una boca todavía más grande, un rombo de maquillaje negro en cada mejilla, con uno de esos trajes típicos de payaso, con cuello isabelino dividido en 2 colores, en este caso amarillo y negro, en una escena inolvidable de la película Gitano, él solo, paradito en una pista de circo, con esa apariencia, cantando Bravo por ti.
La gente se ríe, oculta su pena. ¡Bravo! Nadie comprende que su condena cumple su tiempo al reír. Ya suena la banda y la carpa se vuelve locura. Detrás de su máscara oculta su vieja tortura. ¡Cuánta amargura disimulada! ¡Bravo, payaso! ¡Bravo por ti!
¡Bravo! 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 ¿No le decía yo que sería un gran éxito?
Es fantástico, fantástico.
¿Pero quién es?
Roberto.
¿Qué Roberto?
El muchacho que me recomendó Ramiro.
Nadie comprende que su condena.
Acabamos de escuchar a Sandro en esa canción vestida de payaso, vestido de payaso, Sandro divino.
Impresionante.
Impresionante. La persona que dijo impresionante es Gerardo Bamonde, un actor argentino. Gerardo, sos actor, mimo, bailarín. ¿Qué onda? ¿Quién
sí,
sos, Gerardo?
Soy barroco.
Bueno, bienvenido a BCN Radio, a Teatro en tu Oreja.
Sí, divino. Me encanta la propuesta. Así que, y además estar acá charlando con una excelente artista y amiga.
Ay, muchas gracias. Bueno, entonces te presento de nuevo, voy a ser con nosotros Gerardo Bamonde, artista barroco. ¿Es así?
Multidisciplinario.
Multidisciplinario. Bueno, ¿y cómo surgió esto? Vos eras chiquitito, estabas en tu casa un día y dijiste, voy a ser actor.
No, en realidad me obligaron un poco, ¿no? Porque lo era, pero yo no lo sabía. Y de alguna manera en un momento quedé así en un bache y me dice, vos tenés que ser actor. Yo, ¿actor? No, la verdad no sé por qué. Yo me voy a meter me voy a presentar en la Escuela Municipal de Arte Dramático, se presentan 2.000 personas, yo te ayudo en el examen, digo, pero yo nunca tengo una...
¿Pero quién te dijo esto?
Un amigo mío, chico que había conocido en una oficina. Entonces me dijo, vos tenés que ser actor, yo me voy a presentar, vos tenés que ir al examen. Y así fue, me ayudó, me inscribió. Y se habían presentado, no sé, como 300, quedaron 30, y entre esos 30 de pronto veo mi nombre y dije, ¿y ahora?
¿Y tu amigo?
También quedó, por suerte. Sí, si no hubiese sido terrible. Así que bueno, ahí entré a la Escuela Municipal de Arte Dramático, y bueno, soy egresado de la Escuela Municipal, solo que ahí lo bueno de las escuelas, más allá del nivel que uno pueda encontrar, es como un amplio espectro que uno tiene, porque tiene muchas materias. Uno cuando va a una clase de teatro toma la clase de teatro, ahí uno tenía como materia mimo, expresión corporal, entonces dentro de ese mundo me empezó a traer otras cosas, además del trabajo con el texto y eso, y bueno, de ahí me fui a la Escuela Argentina de Mimo, de Ángel Elizondo, y de ahí me fui a tomar acrobacia con Osvaldo Bermúdez, y de ahí me fui a... Empecé todo lo que fue el estudio de la técnica Lecoq junto con Cristina Moreira y después con Philippe Gollier, donde me especialicé después en clown y bufón. Uh-huh. Y bueno, y después bailar, que no sé, estaba en una obra de teatro para chicos que era con lo que habíamos egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático, habíamos ganado un premio en la Feria del Libro, y ahí me vieron y me dijo, ¿vos no querés bailar? Yo nunca bailé, así que me llevó, me empezaron a dar clases de barrater, y ahí empecé con Silvia Vladimirsky, que era el grupo Teatro Fantástico, y durante muchos años hice teatro danza además, entonces ahí se empezó a sumar y a sumar, y creo que era eso, creo que el arte suma, y yo soy ávido, siempre me maravilla cualquier... qué sé yo, puedo estar haciendo, no sé, como te hablaba, Pessoa, y de pronto me llama Víctor para trabajar con ustedes en el trabajo que estrenamos de stand-up, y con sketch, y qué sé yo, y ya me emociona y me parece
vamos
que...
Vamos a hablar, perdón, Víctor es Víctor Wolf.
Ah, Víctor.
Y el espectáculo es un espectáculo de stand-up, zona liberada en el Teatro Maipo.
Exactamente.
Y ahora, dijiste que hiciste tantas cosas, danza y no sé qué, uno piensa en un actor que baila, bueno, un actor que más o menos se mueve. Yo quiero aclarar para el que no lo sepa que, por ejemplo, bailaste con el Leonora Casano en un espectáculo.
Exactamente,
¿no?
En el Maipo.
El tipo se mueve más o menos.
Tal cual.
¿No? Es un bailarín, es un mimo. Eso es lo que a mí me llama tanto la atención, a todos nos llama la atención. Que no sea un actor que, bueno, que tiene cierta cosita. Vos trabajás de mimo, de bailarín, de actor o todo junto, obviamente.
Sí, yo creo que ya a esta altura siempre hay una manera de pararse en el escenario, eso está como antes, en realidad ya no soy tan barroco como antes, porque antes yo decía lo de barroco porque viste, quería todo lo que aprendía, quería mostrarlo todo en un espectáculo, y la gracia ahora, que un poco me lo dio también la docencia, era que la gracia de ser multidisciplinario es que tener una gran paleta de colores, y no es el tema usar todos los colores, porque por ahí te gusta para esa obra solo el azul,
claro.
O con un poquito de verde, y no ve el arco iris.
Y que el arco iris se vea, está en algún lado.
Sí,
igual cuando...
sí, se ve, y bueno, es eso, creo que nada, he tenido escuela de teatro físico, y creo que todo el teatro físico, el de texto también, es un músculo, es lo que explico muchas veces en la clase, y nada, esa avidez de trabajar, puedo ir a, no sé, el año pasado irme con Nación y hacer María de Buenos Aires, que es una ópera con texto complejísimo, y de pronto voy, lo de Fernando Pessoa, que estoy haciendo, que es Pessoa Saudade.
Contame un poquito de eso, del personaje.
Ah, sí. Sí. Y bueno, es Pessoa, justo antes, de unos días antes de morir, el Javier García, que es el que armó la dramaturgia sobre textos del desasosiego de Fernando Pessoa, lo instala como unos días antes de morir, y es todo como el fluir de la conciencia, ¿no? Toda esa reflexión que él tiene sobre millones de temas, porque también es muy abarcativo. Él habla sobre teología, sobre política, sobre física, sobre economía, tiene, es como, son esos tipos que tienen unas cabezas impresionantes, que a la vez, parecido a Kafka, metía todo en un baúlcito,
claro.
y no en vida publicó un solo libro, nada, lo dice en la obra, dice, realmente, ¿cómo envidio a esos que pueden escribir una novela entera? Yo los puedo imaginar completamente en mi cabeza, pero nunca pude volcar sobre el papel. De hecho, no sé cómo hice para organizar y publicar el libro que publiqué.
Contame de ese libro.
Y fue un libro de más bien de poemas, no es lo mejor de él. Todo lo mejor de él fue lo que se fue rescatando de ese baúl, ¿no? Sobre diferentes temas y todo eso. Y es un autor maravilloso. Y yo muchas veces el desasosiego lo leo, lo abro en cualquier lugar, y siempre está como una parte reflexiva que te sirve para el día o no.
Claro.
Que siempre te sirve, ¿no? O sea, son esos autores que que a uno lo modifican cada vez que lo lee. Sí. Hay una reflexión sobre eso, sobre la soledad, sobre el amor, sobre el ser, sobre la política. Tiene unos textos sobre política maravillosos.
Y es tan reflexivo, aparte, que según el momento de tu vida o el momento del día en el que lo leas,
tal
le
cual.
Das una interpretación diferente.
Sí. Son esos autores que a mí me pegan. Es como, qué sé yo, a otros mucho les parece un teatro pesimista, pero yo adoro a Beck, que también me hace reír muchísimo. creo que todos somos esperando a Godot, somos Vladimiros y Estragón, muchas veces perdidos sobre la faz de la Tierra y tratando de significar algo, como le pregunta uno al otro, y dice, ¿estaremos a punto de significar algo? Son dos clowns, aclaro, ¿no? ¿Estaremos a punto de significar algo? No lo creo.
Pero al principio es esperanzador y después decís,
claro,
que no.
No hay nada que decir, no hay nada que hacer, hagámoslo. Hay dentro de ese pesimismo una cosa, bueno, hagámoslo, mantengamos el juego mientras no tengamos nada que hacer y no venga lo que esperamos que venga, que no sé muy bien lo que es. Entonces, en esa duda existencial,
filosóficamente, que hasta una patada ahí te tira para adelante.
Obvio.
Sí. Bueno, y contame, Gerardo, cuando a usted llega un personaje, una obra, no sé qué, ¿cómo encaras? ¿Qué es lo primero? ¿Qué hace Gerardo Bamonde? ¿Agarra un guión? ¿Y qué?
Mira, voy a hacerte una confesión, es muy gracioso, porque cuando yo siempre digo que los textos los comprendo actuando. Como primera medida digo, hay algo, en general siempre es como, de los textos está lo que va en sintonía conmigo o lo que tiene cierta complejidad para mí. Entonces, muchas veces elijo esos textos. Cuando leí el texto, por ejemplo, de Pessoa, que era una dramaturgia, es una ópera prima, además, me convenció el director. Lo que quiero decir es eso, que no solo puedo todavía, para mí un lujo es permitirme eso también, poder elegir a alguien que recién empieza, pero lo que él me trajo era potente, y veía que yo me iba a exigir un montón, y en esa exigencia hay un cierto placer, ¿viste?
Y aparte a vos te encanta exigirte, no paras, Gerardo Bamonde no para. Seguimos con Gerardo después de esta tanda.
Radio. Actualidad. Información. Actividad legislativa. Música. CN Radio. Cultura Federal.
La Biblioteca del Congreso te informa que otra de las salas que posee es la Infanto Juvenil Juan Félix Caferata. La Caferata suministra materiales bibliográficos requeridos por la currícula educativa, brindando sus servicios a los alumnos de nivel primario y secundario. El material disponible comprende libros, folletos, láminas, mapas y abarca áreas básicas como ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lengua, como así también todas las materias curriculares de nivel medio, incluyendo áreas de interés particulares como deportes, juegos, recreación, música y literatura. La Sala Infanto-Juvenil funciona en Hipólito Yrigoyen 1750 de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los sábados y domingos de 10 a 20. Para mayor información, pueden consultar nuestra página www.bcnviv.gov.ar.
Hola, soy Silvana Castro y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar para contarles Secretos de la Reservada. Los esperamos.
Estás escuchando BCN Radio. BCN Radio. Información y buena música.
Volvimos con Gerardo Bamonde en Teatro en tu Oreja por BCN Radio. Soy Belén Cachia y le estoy preguntando de todo. Mentira, lo dejo hablar.
Bueno, tenemos un pasado en común también con Belén, que es artista de circo. Nadie lo dijo acá. El otro día lo dije justo con los compañeros del elenco y se quedaron todos sorprendidos porque Belén es trapecista, estuvo en escuela de circo, hizo espectáculos también. Así que, bueno, tenemos esa parte en común que también es linda, ¿no?
Tenemos esa parte en común, Gerardo. Quiero que me cuentes del circo.
Mira, la última vez que estuve haciendo fue este verano, no, la anterior, en el Rodas. Ahí sí. Estuve haciendo trabajo de clown y, bueno, tuve toda la temporada que también me dieron ganas de hacer circo y, bueno, fue y lo hice. Además, bueno, son cortos tiempos porque muchas veces también me han llamado algunas veces el Soleil, pero son giras muy largas. Sí. Yo tengo un hijo chico de 8 años y la verdad que no estoy para estar un año y medio de gira.
Pero además yo tengo información de que te llamaron más de una vez el Soleil.
Varias, sí,
al
sí.
Al tipo lo tientan, y bueno, un día te van a llevar.
Sí, no, en realidad, mira, la única vez que sí me tentaba, porque hay algunas obras que me gustan, que me encantan, donde el clown no hace simplemente el número, sino que es el que lleva la historia, como en Corteo, por ejemplo, que es el Dreamer. Que está el Dreamer, que es el soñador, que entonces va soñando todo el espectáculo, entonces va apareciendo y está más allá, que es un clown, donde por supuesto tiene su parte de humor, pero a la vez es el soñador, es el que cuenta la historia. Claro. Hay mucho de actoral. Bueno, de hecho ellos no le llaman, es clown, pero al que hace el clown se le llama actor físico. O sea, tenés que tocar más de algún instrumento, salvo que vas a hacer un número muy específico, por ejemplo, en que necesiten un flaco o un gordo, entonces vas y haces como una coreografía casi, claro. ¿No? Porque haces exactamente eso. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí en Corteo de esa vez habíamos quedado dos, un ruso y yo, y bueno, finalmente les daba mayor, porque en realidad, por ejemplo, a los ellos les gustan cierto tipo de clown que tienen. Yo fue una casualidad que quedé, yo había mandado a los alumnos que tenía en la escuela de circo, sí. y el tipo del Soleil le decía, ¿dónde están los clowns de 50?
Claro, no hay.
Y son los maestros, ellos no vienen. Entonces, claro. Bueno, la productora, que es la productora de todos los castings del Soleil acá, que es Rosalía Chelentano, me dice, mira, ¿por qué no va? Porque te quieren ver a los tipos. Uh-huh. Y fui, y bueno, y quedé, ni siquiera me había presentado, así que...
Claro, y acá cómo es, en el Soleil, cómo es, vos tenés la posibilidad de hacer tu clown cuando vas, una vez que tenés esta situación más.
No, si te, eso es si vos arrancás un espectáculo nuevo. Ah, okay. Si están los espectáculos, qué sé yo, fetiche de eso, como Alegría, Kidam, no, tenés, es muy parecido, la misma ropa, te diría los mismos movimientos.
Ah, eso también es lo que claro. No te llamó, claro.
El tema, lo que a mí me gusta es arrancar el espectáculo, entonces formar el número o tu rutina en función.
Proponer de artísticamente. Claro. No es lo mismo, le vamos a contar al que nos está escuchando, a esa persona que nos está escuchando, le vamos a contar, no es lo mismo arrancar uno con su clown, no es lo mismo que estar en una obra de teatro, que ahí sí te encarnás un personaje escrito por un autor y demás. El clown es algo muy personal, que el clown es el clown de uno.
Es personal, es de uno.
Y uno creado por otro es como raro.
Los dos, nuestros dos clowns son diferentes, pero a la vez causan el mismo efecto, que es hacer reír y atraer y... Y ahí dentro del clown hay muchas maneras, qué sé yo, está el mismo clown, el clown cascador, que es el que es especialista en caídas, como era Tandarica, conocido acá.
Ya lo están llamando de Cirque du Soleil, suena el teléfono, lo están llamando, decirle que no, que estás conmigo hablando, por favor.
No, ya está.
Ahí está. Clown, aprovecho que te interrumpió el teléfono. Clown, vamos a ver, es un payaso.
Sí, es un payaso con características muy importantes en el Soleil. Es el número más importante, el mejor pago.
Claro.
Es muy importante el clown en el circo, es como el símbolo.
Llamen a los payasos para que salven la situación.
Tal cual.
Y en el Rodas, que me gusta aclarar, el Rodas es como para quien juega al fútbol, jugar en River o Boca.
Y sí, es digamos de los sudamericanos. Porque el origen del Rodas es brasilero, es un circo impresionante donde está esos números que por ahí ya uno no ve, que son el aro de la muerte con 8 motos andando dentro del círculo. El círculo de la muerte, que son los dos aros que giran y qué sé yo.
Te queda vértigo, uy, se van a caer.
Sí, además, bueno, estoy yo que soy por ahí un clown más fino, más cascador, pero estaban, por ejemplo, Gato y Gatito, los auténticos clowns de circo que salen y arrasan con todo. Me pasó todo en esa temporada. Hasta el que hacía equilibrio sobre los rolos y qué sé yo, se cayó, se pegó un palo en el escenario, no lo podían mover, y vos ves cómo se van todos los clowns al público, corta la luz del escenario, lo sacan y sigue el espectáculo.
Claro.
¿No?
Y de ahí es la famosa frase de llamen a los payasos, llamen a los clowns.
Ya. Así fue, claro. Nunca lo vi tan concretamente, viviendo en la función, yo estaba así, dos números más después salía yo, venía el trapecita, qué sé yo, después venía mi número. Entonces, nada, vos los ves a los dos clowns que se van, porque son carpas gigantescas, 3.000 personas, se van al público, van las luces del público, se cortan el escenario y vos ves como que están, esperan que venga la camilla, cómo sacarlo, porque se había roto el brazo. Nada, es una vida también muy muy atractiva de ver, de cómo viven en cada uno, en unos carromatos divinos, muchos de ellos, el que tenía y todo. Yo no vivía ahí porque... estaba con mi familia y todo, vivía ahí muy cerca de donde estaba el circo. Y nada, es maravilloso también. Así que me di una panzadita, ya que no me podía ir un
claro,
año.
¿Qué te parece? Fue
tanto
como estar
tiempo
en gira, pero con la comodidad de estar también en casa.
En mi casa y tener a mi mujer y a mi hijo. En el circo no hay día de descanso, se trabaja de lunes a lunes.
Claro.
Es otra cosa que por ahí no se sabe. Y preguntan, ¿y por qué? ¿Porque te explota? No, porque vos vas a un lugar, estás 3 meses, levantás todo. Entonces dicen que las vacaciones es el traslado.
Claro, es el momento de descanso.
Claro, tal cual.
Hasta ahí. Y no, porque uno arma las cosas, la carpa, de todo, también arman los mismos artistas.
Y sí, todo, el armado de una carpa es una cosa maravillosa.
Bueno, y eso igual va muy con vos, esa personalidad, porque vos sos ecléctico, no es que solamente que haces de todo, sino que un día estás haciendo drama y a la semana siguiente, ¿en qué andas, Gerardo? No, estoy en una comedia buenísima. Entonces, y me gustaría saber si tenés que elegir, sé que si tenés que elegir no elegís, es como que te digan que eres más a mamá o a papá, pero algún personaje soñado, una obra soñada, un estilo soñado que digas... quiero hacer esto, no me quiero quedar con estas ganas.
Mira, dos y que son muy lúdicos también y tienen que ver con por ahí con algo del clown trágico y el bufón. Y yo me encantaría hacer, que lo he hecho en una obra física, Mercucho y Ricardo III. Ricardo III, sobre todo. Mercucho me tocó hacerlo en Verona, que era un espectáculo de teatro físico.
Sí.
ahí era se hacía Romeo y Julieta, y la música era el Romeo y Julieta de Stravinsky. Entonces ahí se los presentaba como también era una mezcla de Los Amantes de Sarajevo, eran unas historias de destierros, ¿no? O sea, ese era el destierro, a Stravinsky lo desterraron justamente por haber escrito de otra manera y que fue justamente con Romeo y Julieta, y ese fue un trabajo realmente muy...
¿Y por qué Mercutio? ¿Qué te gusta de Mercutio en particular?
Son héroes trágicos, me gustan los héroes trágicos. Es poético, es lúdico, es atractivo, es muy atractivo. Y por el otro lado está Ricardo III, que es buenísimo, se levanta a la mina del tipo que mató al lado del cajón, genial, es la trama.
No sé por qué intuía que ibas a decir algo de Shakespeare, pero pensé que me ibas a ir por los bufones de Shakespeare, que son como más...
Claro, esos, los bufones también. Sí. Lo que pasa es que si vos estudias el bufón como género puro, por ejemplo en técnica Lecoq, el bufón que está con el rey es el bufón que transó. Claro. Porque en realidad los bufones viven en familia donde está el padre bufón, porque depende de la mutilación que tienen, la deformidad, es el grado de agudeza en el texto que dicen. Entonces, los bufones, en realidad, tienen una vez al año, los dejaban venir de los pantanos para que hicieran su bufonada. El bufón del rey es el que se acomodó.
Y además es más verbal, más lingüístico y no tan físico.
Tal como servicio del poder, por más que lo critica, tal servicio del poder, de alguna manera.
Lo critica dentro del marco, cuando el rey le da permiso y nada más.
Claro, hazme reír, entonces le dice, entonces se ríe de eso, pero... lo hace más con permiso.
Así que en Shakespeare vos decidís ser el rey. Para...
Sí, y después, bueno, Beckett, pues los personajes de Beckett son los que más me gustan, pero he hecho como 4 o 5 obras con mi maestro que murió, Miguel Kroperov. Entonces el Beckett lo tengo mucho más cerca y lo tengo más transitado, digamos.
Claro, sí, claro. Y estás más agarrado al texto.
Claro. Ahí, y lo que pasa es que también me atrae un tipo como Beckett, que Samuel Beckett es un premio Nobel de literatura, pero condensa en una obra sin palabras todo su pensamiento literario y filosófico, como Un acto sin palabras, que fue la primera obra que hice, que no tiene texto, ahora está toda escrita, y que es un hombre que lo empujan al escenario y lo obligan a actuar, el tipo si quiere ir y lo empujan de nuevo, de alguna manera es uno, ¿no?
Y de alguna manera sos vos,
sí,
es tu amigo, sí. Y van que entrando objetos,
claro, de alguna manera, sí, me dijeron, nada, vos pibe, nunca estudiaste teatro, anda a estudiar teatro que lo tuyo, vos estás loco.
¿Lo seguís viendo ese amigo? ¿Lo volviste
vive
a
en
ver?
España, vive en España, Daniel Monte se llama.
Daniel Monte, sí. Bueno, nos va a escuchar porque BCN Radio se escucha en todo el mundo.
Sí, pero muchos de mis compañeros de la Escuela Municipal de Dramático que mantenemos contacto y mantenemos contacto, tenemos una amiga también en Oslo, qué sé yo, nos mantenemos, cuando venimos nos juntamos.
¿Y Daniel Monte es actor?
Es actor, sí. Trabaja allá.
Lo voy a googlear. ¿Qué está haciendo Daniel Monte ahora? Fue uno de los culpables. Igual si no era él, iba a ser otro, porque vos te iban a obligar, ¿no?
Sí, tal cual.
Te vemos caminar y se nota que sos.
Cuando estuve en la escuela, no sé, a los 2 meses me di cuenta que era yo. Sí. Ahí estaba yo y bueno, y pude ordenar todo lo que me pasaba y contenerlo y me hizo feliz de alguna manera.
Y ahora hace feliz a tanta gente. Y sos de nombrar a tus maestros vos, pero ¿hay algún maestro o un par de maestros que digas, esta persona me fue un clic? A lo mejor ahora te diría cosas, bueno, después ya era novia, se los hubiera deducido de otro modo, pero en el momento dijiste, qué suerte que transité esa clase.
Y sobre todo Miguel Kroperov, te diría. Falleció ahora hace unos años, pero Miguel, porque además conocía por su clase también pasaron muchos de mis compañeros, como desde María José Gabén hasta Alejandra Flechner, que fue la que me llevó.
Teatro.
Alejandra me llevó con Miguel. Yo estaba haciendo en ese momento mi primer curso de clown con Cristina Moreira en la escuela de Lerchundi Escobar. Y ahí estaban todos: Batato, Guillermo Angelelli, Gabriel Chame Buendía, que es clown del Soleil, pero con
y son toda gente que ahora son maestros.
Y claro, con Chame, nosotros en realidad somos de la misma escuela de mimo, él viene de la escuela de Elizondo, nosotros por ahí somos más parecidos en el trabajo porque es como un mimo clown, trabajo con objetos imaginarios y presentes, pero es como manipulación y eso. Guillermo Angelelli, Hernán Gené, que es lo que hizo fue el Club del Clown, Luis Embroski, Carlos Lipsi, te diría, ¿no? Que son todos como una generación, Verónica Ginás, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no?
Bueno, me seguís nombrando gente de primera, jugando en primera, siempre arrancaste.
Con ellos era. Y todos ellos también son artistas multidisciplinarios, porque con, sí, qué sé yo, con Chame y Verónica, por ejemplo, además compartíamos el maestro de teatro, el curso de clown y el maestro de acrobacia. Uh-huh. Entonces había, por esos maestros que te nombro, Cristina Moreira, Ovaldo Bermúdez en acrobacia, después pasamos al circo, pero lo primero éramos actores que estudiaban otras disciplinas.
Claro.
Inclusive Silvia Lamisky, con la que empecé a hacer teatro danza y que fue la que dirigió después La Duarte con Eleonora Casano, donde hacía a Juan Falsito, Duarte, sí, que fue maravilloso, de las mejores críticas que he recibido y bueno, nada, muy contento.
Fue maravilloso. Hay algunas cositas en YouTube, en internet, que recomiendo que la gente busque, porque es muy lindo el laburo que hiciste ahí. Y ahí hiciste un trabajo de investigación o compusiste tu propio Juan y después viste cómo era.
Cuando en una época, bueno, como 4 años que trabajé en Peores Nada, me salían muy bien las imitaciones. Uh-huh. No es algo que particularmente me interese hacer, pero es como, son un detalle, una forma de ser, es como acomodarlo en un lugar que no sabe, qué sé yo, leí varios libros de Juan Duarte como para. Pero era Isidoro Cañones Juan Duarte también.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Negrita, como hablaba, negrita, ¿entendés? Había un tono de voz que yo me imaginaba que tenía. Mucha guita, negrita, entonces elucubraba, manejaba expediente, viste, estaba ahí, en el, también estaba en el poder, era, si querés, un bon vivant, pero también era oscuro, entonces, bueno, nada, era muy interesante de hacer. Uh-huh. Entonces, era una obra que no tenía texto, yo era uno de los pocos que decía textos. Entonces, fue muy interesante porque fue una conjunción real entre el teatro, porque era la representación, inclusive en Eleonora. Eleonora estaba fantástica, Eleonora Casano estaba fantástica, realmente hizo una composición. Además, es cuando ella ya en los últimos tiempos, donde va ya perdiendo su vitalidad, y vos la veías a semejante bestia en el escenario bailando y a la vez actuando, tenía realmente muy impactante, muy generosa, por otra parte, en el escenario. Permitía el lucimiento de cada uno. Fue realmente un trabajo muy, muy, muy interesante para mí. Realmente, muy interesante para mí. Y en el teatro maravilloso que acabamos de estar, que es el Maipo, que es ni hablar.
Qué lindo pararse en ese escenario.
Sí, realmente.
Bueno,
realmente.
Gerardo, me quedan un montón de cosas para hablar con vos. Nombraste a Fontova y a Ginsburg. Yo pensaba en Ginsburg y demás. Mil cosas, teatro, cine, televisión. Hiciste de todo y seguís haciendo de todo. Pero vamos a tener que cerrar esta entrevista acá. Tendría que durar unas 2 horas y 45 minutos más o menos, para que yo esté conforme.
Seguimos esta noche, vamos a cenar y chao.
Te voy a pedir que me recuerdes qué libro nos habías recomendado, dicho, o que me digas un libro.
Sí, nuevo. Hablando de eso, El desasosiego de Fernando Pessoa.
El desasosiego de Fernando Pessoa. Vamos a buscar en la página de la Biblioteca del Congreso, a ver si lo encontramos, que seguramente sí.
Sí. Y si no, cualquiera de Art, qué genial.
Muy bien, cualquier libro de Art. Vamos a encontrarnos la próxima en Teatro. Muchas gracias, Gerardo.
A ustedes.
En la próxima en Teatro en tu Oreja por BCN Radio.